sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Aireando la Prensa, una sección de QPH Radio a cargo de Domingo Méndez.
Hola, buenos días. Hoy nos hemos ocupado, también como siempre, eso, con la actividad volcánica. Y por otra parte hemos hecho alguna observación sobre las ayudas que reciben los damnificados por la erupción en La Palma, algo sobre el coronavirus, pero fundamentalmente nos hemos entretenido en comentar algo sobre los presupuestos generales del Estado en relación con Canarias y la actuación de los partidos nacionalistas presentes en el Congreso, y sobre el asunto del desgraciado asunto que nos afecta a todos, no solamente porque Alberto Rodríguez sea canario, sino porque nos afecta a todos, sobre las libertades y derechos de los ciudadanos y de los representantes públicos. Y finalmente, con este magistrado dechado de probablemente de maneras no adecuadas, pero que las tiene muy en práctica, que es el señor Salvador Alba. Con respecto a la actividad volcánica, decir que no da tregua, que aparece a veces con mayor actividad, con menor actividad, con lavadas más viscosas o más fluidas, recorriendo los mismos espacios que días anteriores o encontrando nuevas vías de salida hacia las zonas más bajas, y que continúa destruyendo lenta e inexorablemente barrios del Paso, de Los Llanos y de Tazacorte, sin que tenga avisos de terminar, y que aparentemente puede acabar en pocos días creando una nueva isla baja en la costa de Tazacorte, ¿no? En cualquier caso, las ayudas que se están prestando pues dan la posibilidad de que haya 400 y tantas personas en hoteles, de que haya algunas decenas en centros sociosanitarios porque necesitan atención por ser dependientes, de que los tres municipios tengan servicios sociales que atienden a cuestiones urgentes de alimentación, alquiler, ropa, utensilios, que haya depósitos en que se depositan estas cosas, y que sobre todo las trabajadoras sociales hagan un esfuerzo para atender a las familias que se han quedado sin nada, porque también es verdad que hay familias que ya reciben protección de sus mismos parientes, y familias que malviven en viviendas en que están dos o tres familias, digamos, que son están emparentadas, pues viviendo mientras no consiguen algo mejor, ¿no? Con respecto al coronavirus, que sigue descendiendo el número de contagios, y que cada vez aparece más claro que la vacunación es, digamos, el mejor aliado de conseguir una normalidad, si es que se consigue, no aparecen antes nuevas variantes de vacuna como ya han aparecido en algún país. Con respecto a los presupuestos generales del Estado, hemos de decir que la intervención de los dos partidos nacionalistas canarios, Nueva Canarias y Coalición Canaria, cada una con un diputado en el Congreso, pues tiene algunas diferencias, mientras que para Nueva Canarias de lo que se trata es de aprobar en principio las cuentas presentadas por el Gobierno, en este caso la señora Montero, ministra de Hacienda, y presentar enmiendas parciales a aquellas cuestiones que consideran que, estando incluidas en el régimen económico fiscal canario, no están adecuadamente contempladas en las cuentas del Estado, como puedan ser, por ejemplo, el dinero adeudado por sentencia judicial sobre carreteras en Canarias, las partidas anuales que han de darse hasta que se salde la deuda, o como puedan ser, por ejemplo, las ayudas a la pobreza en Canarias, que son 30 millones, o alguna otra partida con respecto a infraestructuras escolares, o algo así como los adelantos en fibra óptica y en telecomunicaciones y cosas de estas, ¿no? En cualquier caso, lo que plantea Coalición Canaria es algo distinto. Coalición Canaria es que se considera que se vulnera gravemente el régimen económico fiscal y el Estatuto de Autonomía, su última reforma en 2018, y quiere presentar una enmienda a la totalidad. Coalición Canaria sabe perfectamente que esa enmienda no puede pasar, ni aunque tuviese todo el apoyo de toda la oposición, a no ser que se rompa, digamos, el apoyo que da mayoría al gobierno de coalición, con el apoyo de Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista Vasco, Bildu y alguna otra formación menor, rebasa con mucho los 176 diputados. Y en cualquier caso, estas diferencias lo que reflejan o este acuerdo de base, que es defender el régimen económico fiscal, los dos plantean defenderlo, lo que refleja es que esas cantidades específicas que se recogen en el régimen económico canario, que además no se recogen en tales cantidades, sino que se recoge que se den, que se concedan partidas con respecto a eso, son cantidades que van a determinados sectores muy concretos que se beneficiarán de ellas, no van al conjunto de la población, por supuesto, no son una cuestión general que luego se distribuye. Y por eso se piden, porque no son tantos dentro de unos presupuestos de una comunidad autónoma y mucho menos lo son dentro de unos presupuestos generales de Estado. Pero esa situación es porque realmente beneficia a un sector reducido y porque no supone una cuantía importante en los presupuestos generales de Estado. ¿Pero por qué se hace eso si no beneficia a la mayoría? Pues porque plantear una política que beneficie a la mayoría significaría incluir partidas mucho mayores y embarcarse en la aventura de un debate general sobre los presupuestos generales del Estado, que por supuesto a esta gente parece no interesarle, ni a los unos ni a los otros, ni a Nueva Canarias ni Coalición Canaria. Se trata de que entrar en un debate sobre, por ejemplo, aumentar el salario mínimo, aumentar las pensiones no contributivas, contributivas y todo ese tipo de historias, o plantear un aumento sustancial en lo dedicado a sanidad y educación, por ejemplo, se está desmantelando la atención primaria en todo el Estado, pues no parece que sea un debate que les interese. Les interesa más lo que beneficia a los sectores que están representando denodadamente, eso hay que decirlo, estos pequeños partidos en el Congreso de los Diputados y en Canarias también adecuadamente representados. En Canarias saben que la pobreza es algo tremendo, pero aparte de los 30 millones que piden, que es el chocolate del oro, no piden nada más. Por otra parte, están los casos de Alberto Rodríguez, con el que antes de nada queremos expresar nuestra solidaridad frente al atropello que se ha realizado contra él, contra las personas que le han votado, contra la soberanía de la ciudadanía y contra el Estado de Derecho. Perfecto, también hay que decirlo, porque lo que se trata es de que se vulneran las leyes para una interpretación subgénere de ellas, conseguir que por una suspensión del derecho a voto pasivo de 45 días, el mismo tiempo de condena que se le atribuye, que no puede cumplirse nunca como cárcel, porque el mínimo son 6 meses, pues ocurre que se le inhabilita, lo decide la presidenta del Congreso a instancia, supuestamente, porque directamente no lo ha dicho, pero ha presionado del señor presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, don Manuel Marchena, que por cierto es canario. Pues se suspende a Alberto Rodríguez, que en un primer momento la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, afirma que pedirá, que se querellará contra la presidenta del Congreso por actuar por su cuenta y sin atenerse a los informes jurídicos presentados por los letrados del Congreso, y esta responde que lo hace atendiendo al cumplimiento de una sentencia que puede leerse de varias formas y que además debería leerla ella conforme a lo que el dictamen que le proporcionan los letrados, pero ha preferido hacer otra cosa con toda seguridad porque así interesa al PSOE. Es decir, que Alberto Rodríguez queda abandonado porque luego Alberto Garzón, diputado de Podemos y ministro del gobierno, dice que la querella contra Batet es una cuestión de Alberto Rodríguez, no de Podemos, con lo cual también muestra el abandono que se deja Alberto Rodríguez por parte de la dirección de Podemos, la presunta real dirección de Podemos, que prefiere mantener incólume el pacto de gobierno que está sirviendo para que no se cumplan los acuerdos del pacto, a defender a toda costa el derecho de Alberto Rodríguez. Tiene un precio, por lo visto, el derecho de Alberto Rodríguez, el precio es que se quiere mantener el pacto de gobierno por parte de Podemos, que ya veremos cuánto dura y para qué sirve. Y con esto, y decir que Salvador Alba será juzgado el día 11 de noviembre por los delitos cometidos contra la señora Victoria Rosell, colega también magistrada, para conseguir hundirla política y penalmente, pues resulta que se le atrasa el juicio porque se descubre el último día, porque alguien lo descubrió, que fue uno de los miembros del tribunal, el señor Llarena, que es el instructor del proceso, precisamente, descubre que conoce a Alba y que por consiguiente no puede participar como miembro del tribunal. Y resulta que lo conocía desde hace años, pero no se dio cuenta de eso hasta 24 horas antes del inicio del juicio, con lo cual hubo que deshacer el tribunal, sortear uno nuevo, y se verá en septiembre, en noviembre de nuevo, el día 11 de noviembre, el juicio contra Salvador Alba en casación. Y así están las cosas. Veremos qué ocurre con esta justicia que nos ha tocado en suerte a la ciudadanía de este país. Y con esto acabamos por hoy. Buenos días.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.